y hay un plan para el control de, del bisón americano dentro del Parque Nacional Lago Puelo. Y para conocer más detalles al respecto, tenemos visitas en el estudio. Le damos la bienvenida a Ernesto Juan. Él es uno de los biólogos del Parque Nacional a cargo del plan de restauración de la cuenca del Puelo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Además de Paraná, dice acá el compañero Alejandro. Es así. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Sí, de Paraná también, así que andamos dando vueltas por distintos lugares. En este caso, en Lago Puelo. Ya hace 3 años estoy trabajando acá en el Parque Nacional. Estoy a cargo del Departamento de Conservación y Educación Ambiental. Y en este caso, exactamente, estamos por empezar un proyecto. Si bien estamos por empezar, hace un año y medio venimos trabajándolo fuertemente en un proyecto de restauración de la cuenca del Lago Puelo, como bien lo decías, que conlleva a un proyecto de control del bisón americano. Este proyecto de restauración, la idea que tenemos es, ¿en qué consiste? Bueno, vamos a explicar un poco a la audiencia en qué consiste la restauración. La restauración es sacar las amenazas que tiene el ambiente, que las amenazas que las pueden ir modificando, como por ejemplo son las especies exóticas invasoras, y tratar de devolver al equilibrio ecológico que tenían, que tuvo la evolución que generó en los distintos ambientes, ¿no?
¿Y el bisón es una especie exótica invasora?
Exactamente. El bisón es una especie que es nativa de América del Norte, tanto de Estados Unidos como de Canadá, y por cuestiones de peletería, de industria peletera, se los introdujo tanto en América del Sur como en Asia y en Europa.
¿Hace cuánto fue eso?
En Argentina, los primeros criaderos, los criaderos más grandes, se originaron en 1930, uh-huh. En la década del 30, del 40. Uno de los más grandes de Argentina estuvo acá en la localidad de Sarmiento, la provincia del Chubut.
¿Y desde ahí llegaron hasta acá o se trajeron también directamente para este lado más cercano?
Hubo varios criaderos. Uno de los más grandes es el de Sarmiento, pero sí. Criaderos también hubo acá en la localidad.
Mira.
Mucho más chiquitos, pero sí había. Y bueno, y en esos momentos los criaderos no tenían una seguridad muy alta, entonces los animales, uh-huh. Por un lado se fueron escapando, y esos animales que se fueron escapando, algunos sobrevivieron y otros no. Los que sobrevivieron, además de sobrevivir, algunos tuvieron la fortuna de encontrar pareja y de reproducirse y ser exitosos.
Es la misma situación exacta que está pasando ya hace unos cuantos años en Tierra del Fuego con los castores.
Exactamente.
Misma situación, o sea que vamos para el mismo lado.
Y misma cantidad de años, porque el castor se introdujo en la década del 40.
Claro.
Eso fue una política de Estado en ese momento, que se consideraba que era imperioso aumentar la biodiversidad. Uh-huh. No hay que criticarlo, porque en ese momento estaban convencidos de lo que se estaba haciendo y estaba bien. Después, con el tiempo, se fue viendo que las especies exóticas invasoras generan una modificación muy grande en el ambiente, precisamente como vos estabas comentando, el castor. Acá en esta zona, entre otras especies que tenemos exóticas invasoras, está el bisón, pero también tenemos un montón.
Los pinos,
las retamas, los incendios, nos acordaremos, claro. De todo la modificación que generan y el impacto que lo vamos viendo con el tiempo. Al principio, cuando las exóticas aparecen, no generan impacto porque son muy poquitas, pero con el correr del tiempo van aumentando su población, y cuando empezamos a ver los impactos y nos empezamos a dar cuenta de los impactos, ya es como, no tarde, pero estamos muy avanzados.
¿Hay un estimativo más o menos de cuántos bisones hay dando vueltas?
No, mira, lo que sí hay, sí podemos hablar, es que no podemos hacer un proyecto de erradicación, o sea, va a ser imposible sacar todos los bisones de la República Argentina y de Chile, de América del Sur. Están distribuidos actualmente desde más o menos el norte neuquino hasta Tierra del Fuego, uh-huh. En todo el sector de la cordillera. E inclusive hay una franja que va hasta Bahía Blanca y Viedma, porque también hay criaderos en esos lugares. Y hace poquito que hicimos un taller de exóticas invasoras en el Parque Nacional Lago Puelo, que no fue abierto al público, sino fue precisamente en este contexto del plan de restauración, que estuvimos trabajando con fauna de la provincia del Chubut y con distintas organizaciones, municipalidades de Puyén, de Lago Puelo, del Hoyo, de Bolsón también, que los invitamos. Trajimos unas personas que vienen de la República Oriental del Uruguay, donde también tienen un criadero muy grande y están empezando a tener registros muy bajos, pero de escapes de esos bisones. Entonces están muy preocupados porque, con toda la experiencia que está en este lugar, va a pasar lo mismo allá. Y lo que tenemos que tratar de evitar es eso, es el impacto que generan. No es culpa del animal, eso es lo primero que tenemos que siempre mencionar con las exóticas invasoras. Ellos no son los culpables, no decidieron venir ellos acá. fue un error involuntario o voluntario del humano, que tomó una decisión en un momento que no tiene sentido hoy criticarla, porque en ese momento estaban convencidos de lo que se estaba haciendo y consideraban que le estaban haciendo un bien. Bueno, hoy nos damos cuenta que las cosas no salieron como la planeaban, y hay que empezar a trabajar.
¿Y cómo se trabaja eso? ¿Cómo hacen?
Bueno, es un proyecto muy ambicioso porque solamente la Administración de Parques Nacionales no puede, ninguna organización sola individualmente va a poder encarar un proyecto de control de una especie exótica invasora. Para los controles sí o sí se necesita un estudio, un trabajo interdisciplinario donde van a participar absolutamente un montón de instituciones, ONGs, la ciencia ciudadana, el ciudadano es importantísimo que esté, y los periodistas también, que son ustedes los que transmiten a la comunidad el qué se está haciendo y cómo se va a trabajar. Particularmente en Lago Puelo, lo que tenemos pensado es, van a empezar a ver en breve unas balsas en el lago que tienen unas trampas con los que vamos a capturar a los bisones. La idea es poder sacar esos animales del ambiente en los lugares estratégicos de nidificación de lo que queremos conservar nosotros, que es, hace poquito deben haber visto que salió una noticia que es, en redes, que habían aparecido patos de los torrentes en el límite internacional. Bueno, nuestro objetivo es trabajar para que haya cada vez más patos de los torrentes, cisne de cuello negro, que hace muchos años que ya prácticamente no se ven. Y no se ven por el impacto que hace el bisón. ¿Se los come? El bisón es un animal que, bueno, como les decía hace un rato, originario de América del Norte, que es un predador tope. Por más que sea chiquitito, es un predador tope. Y su función en el ambiente en América del Norte es regular las poblaciones de animales que están por debajo.
Suele estar cerca del agua, ¿no?
El bisón es un animal, siempre va a estar cerca del agua. La característica que tiene el bisón americano es un animal fabuloso porque nada bien, bucea bien, corre bien, trepa bien. Lo único que le falta es volar. Después el resto es fabuloso en todas las actividades que se desempeña.
Dale un tiempo.
Va a andar volando el
bisón. Sí, bueno, sí, es una cuestión de tiempo porque la verdad es que es una máquina biológica fabulosa, pero lamentablemente está en un lugar equivocado donde no debería estar.
Claro.
Entonces, en este lugar genera impacto sobre los peces nativos, sobre los anfibios y reptiles. Nosotros tenemos en Lago Puelo el rana Emilio Pujín, que es un animal que se ha descrito solamente para Lago Puelo y para Puerto Blest. Sí está en Chile, en los lugares selva valdiviana, pero en Argentina solamente está descripta para esos dos lugares. Y claramente es una especie de altísimo valor de conservación. Y sufre un impacto por la presencia del bisón americano porque lo depreda.
Justo un oyente preguntó por el Pujín, debe ser ese al que...
Huishín. El Huishín es un animal nativo que en Lago Puelo los registros son están desde 1984, pero es un registro oral. No ha habido avistaje de este animal.
¿No lo vieron?
No. La idea de este proyecto de restauración es generar las condiciones necesarias para que eventualmente se vayan mejorando claramente todo el ambiente y quizás eventualmente durante muchos años en adelante tengamos la presencia de huishines.
En Chile
hay.
Como el lobito de río.
Exactamente. Es un animal bastante más grande que el bisón. Es un animal precioso. En Chile hay, está en seno de Reloncaví, todo lo que es el Tahuatahua, hay registros actualmente. La presencia del bisón americano, si bien competitivamente, por si queremos llamarlo de alguna manera, fuerza, el huishín claramente lo puede desplazar al bisón americano, pero en este caso lo que hay es que el bisón tiene un montón de enfermedades que se las transmite al huishín, y en eso ha generado que el huishín, uno de los problemas por los cuales podemos considerar que haya desaparecido de esta zona. Al ser un animal carnívoro, el bisón americano transmite un montón de enfermedades. En la pandemia, no sé si recordarán, pero Dinamarca tomó la decisión de sacrificar 17 millones de bisones americanos porque se habían contagiado de COVID, que están en criaderos. También está esa interacción negativa, que es la transferencia de enfermedades. Y después, si bien en la zona de la comarca por ahora no tenemos muchos registros de daño que genere el bisón en los gallineros y hacia las chacras, acá al lado en Chile sí hay muchos registros de eso. Entonces es cuestión de tiempo. Y el objetivo no es generar este conflicto, sino tratar de reducirlo ahora que estamos en el tiempo adecuado de hacerlo.
¿Pero cómo van a hacer? O sea, ¿los van a capturar y qué hacen con ellos?
Los animales se van a sacrificar de una manera con las normas internacionales, pero los animales hay que sacrificarlos. Siempre hay que apuntar de que el objetivo está en conservar las especies nativas. Uh-huh. Por ahí nos puede llegar a preguntar, ¿pero por qué de alguna manera toman algunas especies como copita de cristal y las defienden a ultranza y hay otras que toman la decisión de sacrificarlas? Bueno, lamentablemente en la introducción de exóticas de alguna manera hay que controlarla. No se pueden capturar y devolver al mismo lugar de origen. ¿Por qué? Porque generaríamos un impacto en el lugar de origen
no
también.
No te las van a aceptar tampoco.
No, y tampoco. Acá han adquirido enfermedades que en el país de origen no tienen. Claro. Entonces podríamos estar generando otro problema nuevo allá.
No, pero además imagínate, le vas a caer en Estados Unidos o Canadá con 3 millones de bisones, te van a sacar carpiendo, ¿no?
Claro,
exacto. No creo que te digan, vení, traelo,
Es como si vos vivieras en un edificio durante muchísimos años, 50, 60 años, estás viviendo en el mismo edificio con 20 vecinos. Uh-huh. Y de un día para el otro alguien decide que en vez de tener 20 vecinos va a tener 150 vecinos. Claramente te vas a empezar a estresar, vas a empezar a tener un montón de conflictos, y eso es lo que generaría homólogamente llevar los animales para allá.
Hablabas de la complicación también que generaban a los peces del lugar,
sí.
Teniendo en cuenta los peces que son de acá.
La perca y la peladilla.
¿Quedan todavía?
Quedan
¿Cómo
todavía.
Estamos con eso?
Estamos, bueno, ahí tenemos un impacto de la trucha, que la trucha claramente es
ahí pasó lo mismo.
Otra especie exótica invasora que genera un impacto muy grande en los ambientes acuáticos. No solamente hacia una competencia hacia para los peces, los anfibios también, porque uh-huh. recordemos, los anfibios tienen una parte de su vida en el medio acuático. Y la trucha es un depredador tope también, que a diferencia del bisón, solamente está confinada al agua. El bisón, además del agua, también está en tierra y también genera ese impacto negativo. Bueno, la trucha después ya tiene otras cuestiones que van desde lo económico y lo turístico.
Claro.
Que ya es otro el manejo que hay que hacer. Ya no podemos pensar en erradicar truchas, sino hay que hacer controles también.
No, que terminó pasando, como es, por ejemplo, con la fruta fina también. La trucha son dos atractivos turísticos hoy gastronómicos que son implantados los dos.
Exactamente.
Ninguno de los dos son de acá, pero ya hace tanto tiempo que están que la gente, por lo general, viene como turista pensando que son cosas autóctonas de acá. Incluso son atractivos turísticos enormes.
No, ninguna de las dos.
Ni la trucha arcoiris ni la fruta fina, las que más conocemos, son todas traídas de afuera.
Exactamente. Y la rosa mosqueta también.
También.
La rosa mosqueta, bueno, como veía en un cartelito que tiene acá
en la entrada en la radio,
está muy asociada al hantavirus.
Uh-huh.
Porque los animales,
claro.
El colilargo, que no es la foto que tienen ahí, la foto que después en algún momento lo charlamos, si quieren, eso es una rata, no es el ratoncito, el colilargo, el que tienen en el
pasillo,
exactamente, gracias. También, bueno, genera un problema y que se está avanzando sobre el bosque y está colonizando. Cada vez que cae un árbol y deja lo que se llama gaps, un hueco, donde deberían estar, donde deberían crecer nativas, la mosqueta y la murra van ganando ese espacio y le van sacando espacio al bosque. Entonces también generan un efecto silencioso que lo vamos a ver con el correr de los años, uh-huh. Lamentablemente.
¿Cuándo van a empezar con el trabajo este?
El trabajo ya lo empezamos. Uh-huh. Ya estamos hace un año y medio, venimos trabajando con gente de Aves Argentinas, de la ONG de Aves Argentinas. Estamos trabajando con la Dirección de Fauna de la provincia del Chubut, con las municipalidades también, con las direcciones de ambiente de las municipalidades. Estamos trabajando con el SAG de Chile, el Servicio Agrícola Ganadero, quienes son los que están llevando a cabo del lado chileno este estudio. Y particularmente el Lago Puelo, la idea es que van a empezar a ver estas balsas en agosto. En agosto ya vamos a empezar a poner y a afinar el plan de trampeo. Uh-huh. Vamos a ir probando.
¿Balsas con redes son?
No, son unas balsitas de maderas. Van a haber dos fenólicos en el medio de un telgopor, que es lo que le da la flotabilidad, y arriba una casita. Dentro de la casita va a haber una trampa donde el animal claramente va a caer y va a ser capturado. El objetivo es, claramente, todas las balsitas van a tener un prohibido tocar, no meter la mano porque nos pueden lastimar, claramente. Se usan balsas precisamente para que no haya captura accidentales de especies nativas. Uh-huh. El hurón, que es el animal muy parecido al bisón americano, pero que es nativo, no se mete al agua. Entonces, teniendo una balsa en el agua, nos aseguramos que solamente van a caer bisones americanos. En esta zona no hay zorrinos, pero en otros lugares, este trabajo lo venimos repitiendo en distintos parques nacionales, ¿no? Uh-huh. Empezó hace 10 años atrás en el Parque Nacional Patagonia, en lo que actualmente es el Parque Nacional Patagonia, en ese momento no era Parque Nacional, que es la meseta del lago Buenos Aires, donde hay una especie de altísimo valor de conservación, que es el macatobiano. Un solo ejemplar de bisón americano se comió una población completa de macatobiano, 33 individuos. El macatobiano es una especie que solamente está en Argentina y solamente está en Santa Cruz, anida en mesetas de altura. Y bueno, no está acostumbrado a la presencia del bisón americano. Claro. Él se hace su nido con la vinagrilla, que es como si fuera un junco. Se hacen unas pequeñas balsitas flotantes y ahí ponen sus nidos. Y está el padre y la madre custodiando el nido, empollándolo. Cuando los pichones nacen, los alimentan. Y un solo bisón americano que entró a una de esas lagunas, fue subiendo balsita por balsita y los macaes lo miraban como diciendo, ¿y esto qué es? Mientras el bicho se los comía.
Claro.
Porque no, al no haber evolucionado,
no conocían el predador.
No sabían qué es lo que estaba pasando. Entonces, como muy ingenuamente, miraban a ver qué es lo que pasaba. Y se llevó puesto una población completa. Bueno, desde ese momento, lo que se empezó a hacer es trabajar fuertemente para controlar esto.
Ernesto,
este impacto enorme que tiene.
¿El cambio climático está afectando?
El cambio climático afecta absolutamente a todo. El impacto que estamos generando de alguna manera, o que venimos en los últimos siglos generando, va generando un cambio muy drástico en todo el ambiente. De hecho, uno de los incendios cada vez son más virulentos, precisamente porque es parte del cambio climático. Estamos cambiando está aumentando la temperatura, entonces está favoreciendo a especies generalmente exóticas que no son de acá y que tienen otro comportamiento. Hay muchas especies de estas vegetales que son pirófilas, o sea, su estrategia evolutiva es a través del fuego. O sea, ellas sobreviven al fuego, pero de esa manera generan las condiciones para que haya fuego, porque de esa manera se sacan a sus competidores. Entonces pasa el fuego, los competidores mueren porque no están adaptados al fuego, uh-huh, y ellas vuelven a rebrotar porque tienen esas capacidades.
Bueno, es lo que nos pasa y que es lo que está generando cada vez más incendios también acá, como lo decías vos, con la mosqueta, la murra y los pinos, que son tres plantas, la retama.
La retama, que es muy, muy usada desde el punto de vista estético.
Uh-huh. Hermosa.
Pero genera un impacto muy grande.
Sí. No, pero además son todas o tienen hojas o tienen ramas finas, que se queman muchísimo más rápido, mucho más fácil, y una vez que se terminó todo ese proceso, también vuelven a rebrotar mucho más fácil que cualquiera de las plantas que son nativas. Y eso es lo que termina pasando y nos termina generando más incendios. Una de las cosas que siempre preguntamos, ¿por qué tenemos más incendios todos los años?
Y más virulentos.
Bueno, claro, una de las cosas es esa, porque también al ser arbustivas avanza mucho más rápido el fuego porque lo consume enseguida, y son esas llamaradas que vemos cada tanto que van saliendo y avanza pero como nada.
Sí.
Se habla hace muchos años de la posibilidad de abrir un paso que nos una con Chile, denominado Paso Puelo. Eso también generaría un gran impacto en el ambiente.
Sí, bueno, la Administración de Parques Nacionales ya se expidió a través de su plan de gestión. Esto quizás no me corresponde hablarlo a mí, porque no la autoridad de la,
pero te aprovechamos.
Del Parque Nacional Lago Puelo es el intendente. Pero eso ya, la postura que tiene la Administración de Parques Nacionales está plasmada en el plan de gestión, que fue aprobado por una resolución del directorio en el 2019, que es la resolución 326. Básicamente lo que dice es que no se va a autorizar un paso terrestre. Y que se puede llegar a pensar y plantear en un paso lacustre. Uh-huh. Y queda ahí. Después, cuestiones de Cancillería, a ver si Cancillería Argentina con Cancillería de Chile, de la República Hermana, toman la decisión de priorizar este paso o no. Pero la Administración de Parques Nacionales ya se expidió en que vía terrestre no va a suceder eso. No lo recomienda, ¿no? Después, viene un directorio nuevo y toma otra decisión.
Habrá definiciones que están muy por encima de nosotros que no tendremos manera de. Bueno, sí, tenemos manera como vecinos y vecinas de manifestarnos, pero bueno.
Por supuesto, sí, claro.
Claro, exactamente. Como se hizo acá al ladito en Chubut cuando fue todo el tema de la minería, que toda la población se hizo escuchar nuevamente y se volvió a decir que no a la minería. En este caso, creo que la mayoría de la gente no está tan a favor de que sea terrestre, entendiendo todas estas situaciones.
Es que ya hubo movidas hace muchos años, los vecinos se manifestaron en contra.
Bueno, pero todavía hay gente que sigue preocupada por el tema cada vez que vuelve a reflotar, que bueno, es uno de los temas que surge cada 4 años, el tema del Paso Pueblo, qué va a pasar con eso. Que bueno, como lo decías vos, ya está expedido desde Parque Nacional, que la propuesta es que sea lacustre, por lo pronto sigue de esa manera, y nada, veremos que cómo avanza. Por ahora queda así entonces, lacustre, en caso de que bien.
Bueno, Ernesto Juan, gracias por haber venido a la radio.
No, muchas gracias por la invitación.
Bueno, informarnos respecto del trabajo que están haciendo. Y bueno, las puertas abiertas y los micrófonos para que cada vez que necesiten puedan difundir.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, es imperioso que los periodistas claramente estén trabajando en esto, porque no hay ningún proyecto de conservación en que pueda llegar a buen puerto si no actuamos todos. Esto no es responsabilidad solamente de Parques Nacionales o de los biólogos, sino también de los comunicadores, de la ciencia ciudadana. En el Parque Nacional de los Glaciares, precisamente en Chaltén, el proyecto que tenemos también de bisón americano, mucha ayuda no se podría haber llevado a cabo si la ciudadanía no nos estaría colaborando. En cada vez que ven un animal dentro de una trampa, avisarnos, no tocar las trampas, pero sí avisarnos. Cada vez que ven pichones de pato de los torrentes, o de pato de anteojo en allá, o de Cauquén Real, avisarnos también, porque de esa manera vamos teniendo registro y vamos viendo la evolución que tiene el proyecto. Claro. Particularmente en Chaltén, en los 3 años de proyecto de control que tenemos, hemos visto duplicarse la cantidad de patos de los torrentes. Y claramente es el objetivo que estamos... Uh-huh. Es todo paulatino, ¿no? No es que de hoy para mañana. Esto lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Pero bueno, es algo que tenemos que encarar si queremos tener una alta biodiversidad y lugares sanos. Si no, vamos a terminar homogeneizando todo el ambiente, lo cual es tremendamente nefasto, porque después no entendemos un poco las consecuencias que estamos viviendo, de dónde salen y dónde aparecen.
Bueno, me quedé pensando con eso del impacto y la conservación, de todo el lío que armamos nosotros cada vez que vamos también al parque.
Ah, no.
Y el impacto que generamos, porque ahora si se quiere le estamos echando la culpa al bisón, pero nosotros cada vez que vamos hacemos también un despiole hermoso.
Claro. Bueno, cuando vemos pichones, demás, muchas veces con buena voluntad, siempre las cosas las hacemos con buena voluntad, pero con una inocencia o falta de conocimiento. Pero, por ejemplo, darle de comer a la fauna nativa no es saludable para los animales. Le genera un perjuicio muy grande. Por ahí nosotros en nuestra... nos genera como una... ¡Ay, debe ternura. Tener hambre, ternura! Exactamente.
Le doy un chocolatito.
Le doy un pedacito de mi pancho o de galletita. Y eso le hace muy mal, porque esos animales no están acostumbrados a las harinas o a los dulces, porque en el ambiente no tienen eso. Tienen dulces, sí, tienen calafate, un fruto y demás, pero no es esta alimentación.
No un ultraprocesado.
Exactamente. Entonces nosotros al querer hacer algo con buena intención le generamos un perjuicio a ese animal, porque después le generamos un montón de problemas internos de... Los mismos problemas que tenemos nosotros.
Claro, sí.
Obesidad, los bichos después empiezan a comer de
diabetes,
la basura, diabetes.
Problemas de corazón.
Problemas en las caries. Claro. Generamos caries en los dientes. Y empezamos a tener todos los problemas que tenemos nosotros. La adicción por las harinas. Ellos no las tienen, porque no están acostumbrados. Nosotros salimos, vamos a la panadería y lo primero que pensamos es que se nos come un bizcochito. Bueno, ellos no tienen eso. Y cuando se lo empezamos a ofrecer, claramente es una comida muy adictiva.
Sí.
Porque ellos estamos como estamos nosotros, porque es adictivo. Y nada, y esto le genera un impacto muy negativo a los animales. Entonces tampoco está bueno darle de comer a los
Ernesto,
animales.
Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Ernesto Juan, biólogo a cargo del Plan de Restauración de la Cuenca del Pueblo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, del Parque Nacional Lago Puelo.